Buenas noches, familia. Les mandamos un saludo hasta casa. Esperamos que estén muy bien esta noche. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los jueces. Hemos estado ya por varias semanas estudiando este libro y muy interesante lo que hemos estado viendo acerca de este pueblo, Israel. Un pueblo que Dios lo libertó de la esclavitud de Egipto, lo llevó a una tierra, como le había prometido, una tierra fructífera, y después de entrar y poseer la tierra, abandonan la fe. Por eso esta serie se llama Apostasía, que es el abandono de la fe. Y hoy vamos a estar revisando el capítulo 15 de Jueces. Te recuerdo, la semana pasada empezamos con esta historia de este hombre Sansón, un juez, que Dios anunció su llegada por medio del ángel de Jehová, que viene con sus padres, primeramente con su madre. Su madre va y le dice a su esposo, el esposo viene pidiendo dirección a este ángel, le dice cómo es que vamos a criar a este niño, preocupado por su educación, por la vida de este niño, y le dice el ángel, haz lo que yo les dije, ¿no? Lo que le dije a tu esposa es lo que debe hacer ella, santificarse, porque este niño va a ser apartado para Dios, va a tener un propósito especial. Sansón iba a empezar a libertar a Israel de la esclavitud en la que estaba viviendo en ese momento, de la opresión de los filisteos. Y bueno, vemos cómo crece este joven. Y a su crecimiento vemos su carácter de un hijo necio, un hijo que se aferra, que pone las cosas en este mundo, que no guarda el propósito que Dios le ha dado, sino que empieza a hacer cosas que no eran propias de un nazareo, que eso es lo que iba a hacer este joven. Sin embargo, Dios lo usa. Y vemos cómo en diferentes ocasiones el Espíritu Santo viene sobre él. Primero cuando mata a este león que se enfrenta, pero después vemos a Sansón viniendo a ver su gran hazaña. Y después vemos también cómo es lleno del Espíritu Santo al final del capítulo 14, cuando le va a dar estas vestiduras de lino a estos hombres con los que hizo un pacto de adivinar un dicho que solamente Sansón sabía la respuesta. Y al final de este capítulo 14 vemos una tragedia en la vida de Sansón, porque su ira lo lleva a perder a aquella mujer en la que había puesto su mirada y a la que se había aferrado. El versículo 20 del capítulo 14 dice, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Y hoy vamos a estar revisando el capítulo 15, que es la continuación de la historia, y vamos a ver mucho más acerca de estas decisiones que Sansón toma y cómo lo empiezan a llevar a este descenso. Vamos a ver entre ello cómo Dios nuevamente lo vuelve a usar. Y muchas cosas que vamos a estar aprendiendo acerca de los principios importantes acerca de esta historia. Y quisiera que empezáramos con oración y empezamos a leer el texto. Señor, muchas gracias te damos por tu fidelidad, gracias por esta noche, porque nos permites estar reunidos, Señor, alrededor de tu palabra, porque queremos conocerte y queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo nos enseñe. Prepara nuestros corazones y que sean corazones dispuestos a escucharte, a recibir tu palabra, Señor, y a ponerla por obra, Señor. Ponemos esta reunión, este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, dice el versículo 1 de capítulo 15. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías, y la di a tu compañero. Mas su hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Y te decía, esa es la continuación de la historia. Y si recuerdas, en el versículo 19, después de que Sansón mata a estos 30 hombres en Ascalón, al final del versículo dice, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Recuerda, Sansón pidió a sus padres que tomaran a esta mujer que le había gustado demasiado por su mujer. Sus padres lo quieren reorientar, le enfocan en la palabra de Dios, pero de pronto él dice, no, yo quiero a esa mujer. Entonces sus padres van con él, Sansón hace un banquete, como lo hacen los jóvenes, su matrimonio no se llega a la consumación debido a que la mujer de Sansón empieza a preguntarle, a pedirle que le revele el secreto de este enigma con el que hizo un pacto con estos hombres. Al final vemos cómo Sansón se da cuenta de esto y se enoja con su esposa, con esta con la que había prometido, con esta con la que se había comprometido. Entonces, algo que podemos ver aquí en el primer versículo es que viene Sansón a tomar a su mujer. Se enoja, se va y pasa alrededor de un año entre el final del capítulo 14 y en el inicio del capítulo 15. Alrededor de un año. ¿Qué sucede en este tiempo? Bueno, Sansón está enojado, ¿no? Al final decía que estaba encendido en enojo. Y esto no le permite consumar su matrimonio, te decía. Pero después de este tiempo, trae un cabrito. Como si nada pasara, viene con un presente para su esposa y tomarla, ahora sí, consumar el matrimonio. Pero sucede algo en el versículo 2. El padre de la chica no la deja entrar, no lo deja entrar a su aposento para que la tome por mujer, y le dice la razón por la cual la entregó a su compañero, a su amigo, al amigo del esposo, que era como el padrino, ¿no? Era una persona muy importante para el esposo. Y lo que le dice el padre es, me persuadí de que la aborrecías. Dice, estaba convencido de que ya no la querías. Y entonces, ¿cómo la iba a dejar nada más así? La deshonraste, porque le prometiste casarte con ella y después te fuiste. Entonces dice el padre, yo me convencí de que no la tomarías y por lo tanto la di a su compañero. Y el padre busca una estrategia para que Sansón no se quede sin mujer. Y le dice, pues aquí está su hermana. Dice incluso que era más bella que la mujer de Sansón. Pero Sansón se enoja y dice, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y Sansón planea hacerles daño. Después vemos toda esta estrategia que hace Sansón para dañar a los filisteos, y una estrategia bastante extraña, porque se toma el tiempo de cazar 300 zorras. Ahora, conocemos a Sansón como un hombre fuerte, pero las veces que lo hemos visto con esta fuerza, como cuando mata a esos 30 hombres en Ascalón, o la vez que se enfrenta con el león, vemos que esta fuerza realmente venía del Espíritu Santo. el secreto de la fuerza de Sansón no era como Hulk siempre estar enojado, ¿no? Sino más bien era el Espíritu Santo que venía sobre él. Y realmente creo yo que le llevó bastante tiempo cazar estas 300 zorras. Pero dice que caza esas 300 zorras y las une cola con cola y les pone una mecha en cada cola. Esto hace que las zorras salgan desesperadamente corriendo entre dos, no pueden ir de un lado a otro, se hace un desastre. Imagínate cómo sería esa escena. Pero son 300 zorras, une cola con cola, o sea, hace 150 armas destructivas en los campos de los filisteos. Por cierto, dice aquí que destruye las mieses, tanto lo que ya estaba amontonado como lo que no había sido cosechado, y no solo eso, también destruye las viñas y los olivares, ¿no? Te recuerdo lo que dice en la promesa que Dios le hace a su pueblo, le dice, los voy a introducir a una tierra donde fluye leche y miel. Entonces, esta tierra era una tierra bastante fructífera, donde había mucho fruto, y lo que hace Sansón es destruir todo ese fruto, diciendo, Sansón, me quitaron algo valioso, entonces yo les voy a quitar algo valioso también para ustedes. Entonces sucede todo esto y entonces viene la reacción de los filisteos. Vienen a preguntar de qué se trata, quién fue el culpable. Y entonces dicen Sansón y le dan la razón. Porque el Timnateo, su suegro, dio a su mujer a otro hombre y entonces él está enojado. ¿Y qué hacen estos hombres? Queman a la mujer y a su padre. Es muy curioso porque esta mujer ya había sido amenazada de esta manera. Si recuerdas en el versículo 15 del capítulo 14, le dijeron, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Era una amenaza que ya había recibido esta mujer y por esa razón ella busca descubrir este enigma. Y al final termina quemada junto con su padre. Entonces Sansón lo que hace es que se enoja y dice, voy a vengarme. Muy interesante porque el versículo 7 les jura y él dice, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Esto quiere decir, no voy a descansar hasta que me haya vengado de ustedes. Como diciendo, hasta que sea lo último que haga, no voy a descansar. Y esto verdaderamente sucede al final de la vida de Sansón. Sansón muere destruyendo a gran parte de los filisteos. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, ¿qué podemos ver en esta porción? Podemos ver a un hombre airado. Sansón se había convertido en un hombre bastante necio, bastante terco. Lo veíamos exigiendo a esta mujer porque le había gustado y sigue caminando en su necedad. Y esta ira del necio, lleva al desastre a cualquier persona. Y aquí vemos una situación matrimonial. Un hombre que va a tomar a una mujer donde no se consuma el matrimonio. Pero este hombre quiere tomarla egoístamente después de un tiempo, una esposa que ya ha sido dada a otro hombre. Todo esto es un desastre. Te recuerdo, el contexto del pueblo de Israel es que habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Así empieza el versículo 13, el capítulo 13, perdón, de versículo 1, dice que los hijos de Jehová hicieron otra vez lo malo. Y sabes que este es el ciclo constante del pueblo de Israel. Una y otra vez lo hacían, después clamaban, venía un libertador, y así la misma historia. Y aquí vemos lo mismo, una tierra, un pueblo, y no solo el pueblo de Israel, ¿no? Sino vemos a este pueblo de los filisteos haciendo lo malo, este hombre entregando a su hija a otro hombre, y bueno, todo es un lío, todo es un desastre. Y ¿sabes? Vivimos en un mundo donde todo es un desastre. Constante conflicto entre matrimonios, divorcios, familias desintegradas. Y sabes, dice la palabra que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Satanás busca una puerta abierta para destruir nuestras familias. Y el enojo es una puerta abierta. En Efesios 4, si recuerdas, Efesios 4, 26, dice: «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Satanás va a buscar siempre una puerta abierta para separar a las familias. Ahora nosotros como hijos de Dios debemos recordar esto. Dice la palabra: no peques, que tu ira no te lleve al pecado, no dejes que se ponga el sol sobre tu enojo. Esto es dejar tiempo sin una reconciliación, dejar que pase el tiempo, guardar resentimiento. Ahora, si te pregunto, ¿has tenido conflictos con tu esposa? ¿No? ¿Mujer, has tenido conflictos con tu esposo? Seguramente me vas a decir, sí. Claro, hay conflicto. Y creo que la razón principal es porque dos pecadores conviven bajo el mismo techo. Va a haber conflicto, claro. Pero la pregunta es, ¿guardamos resentimiento? ¿Guardamos el enojo? ¿Dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo? ¿Damos lugar al diablo? Tengamos cuidado. ¿Sabes? Dios nos ha provisto de dos cosas con las cuales podemos vivir en armonía dentro de nuestro matrimonio. En Colosenses capítulo 3, versículo 18 y 19, dos versículos muy cortitos, muy concisos, acerca de cómo debemos vivir en nuestra vida matrimonial, y dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Eso es lo que Dios le dice a la mujer. Hombres, les dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y hemos escuchado quizá ya mucho estos pasajes, pero son tan importantes y es tan importante que los creamos, que nos apropiemos de ellos, porque de esta manera Dios nos cuida. Dios quiere que andemos en amor. Mujer, respeta a tu esposo. Hombre, ama a tu esposa. No vamos a hablar mucho acerca de qué es el amor. Hay muchas enseñanzas, incluso en la página de aquí, Semilla Toluca, puedes buscar mucha información acerca de cómo es que el esposo debe amar y cómo es que la esposa debe sujetarse. Pero son dos cosas que Dios nos ha provisto para que podamos tener familias correctas, viviendo en la voluntad de Dios. El enojo termina en abandono, y el abandono termina en deshonra. Eso es lo que hizo Sansón. Sansón, con su enojo, en el cual estaba encendido, regresa a la casa de sus padres, abandona a su esposa y deshonra a su esposa. Tanto que el padre de la mujer tiene que buscar a quién darla. Y en Hebreos 13, versículo 4, nos dice la palabra: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Debemos honrar el matrimonio. Vivimos en una sociedad bien triste donde ya el matrimonio no es importante. Los jóvenes, muchos tienen la idea de no matrimonio, solamente dicen parejas. Solamente tendré una pareja. Pero Dios no nos llama a tener parejas, nos llama a casarnos. Sin embargo, el mundo no valora el matrimonio. No lo valora. Nosotros, como creyentes, debemos valorar el matrimonio, debemos honrarlo. Y dice su palabra: honroso sean todos el matrimonio. Sansón no honra su matrimonio. Y después viene egoístamente a tomar a su mujer para sí. Dice: bueno, le llevo un regalo, y ya, como si nada hubiera pasado. Es curioso que el padre de esta mujer tiene que tomar cartas en el asunto, un consejo. Y ese consejo nos ha servido tanto a mi esposa y a mí, porque hemos tenido conflictos. Sin embargo, Dios nos ha sustentado y nos ha ayudado en medio de esos momentos. Muy importante, no involucres a tus familiares en tus problemas matrimoniales. Busca primeramente al Señor. Busca en oración, busca una reconciliación en el Señor. Esto requiere humildad. Cuando permitimos que los familiares empiezan a involucrarse, todo se complica. Y aquí vemos el padre de esta mujer tomando cartas en el asunto, tratando de acomodar las cosas, incluso diciendo, pues no te preocupes, Sansón, tengo otra hija, te la doy. No, ten cuidado. Necesitamos andar en amor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Pedro nos dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Dice Pedro, un amor que hierve, un amor que es muy evidente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y sabes, como te decía, vivimos, cuando vivimos en una relación matrimonial, dos pecadores bajo el mismo techo, pero la palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. Pedro habla de un proverbio que está, Proverbios 10, 12, y este proverbio dice, el odio despierta rencillas, y el odio, resentimiento en el corazón, dejar el enojo ahí y dejar que crezca, dejar que pasen los minutos, las horas, los días, y entonces despierta rencillas. Pero dice, pero el amor cubrirá multitud de faltas. ¿Sabes? Vamos a fallar, pero cuando hay amor, el amor nos ayuda a cubrir todos esos pecados, todas esas faltas, porque tenemos que estar en el amor de Jesús. El odio que dura, o el enojo que dura, trae consecuencias muy destructivas. Si te diste cuenta, ¿a dónde llegan esas consecuencias? A la muerte. Ahora dirías, ya ves, Sansón, mejor te hubieras buscado a una mujer de tu pueblo. Bueno, aún si hubiera buscado una mujer de su pueblo, iba a haber conflicto. Sí hay una diferencia. Por eso dice la palabra, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿cómo podría pedirle Sansón a su esposa, vamos a orar y vamos a reconciliar esto, si esta mujer adoraba a otros dioses? No era posible. Sin embargo, si tú viniste a Cristo estando ya casado, y dices, bueno, mi esposa, o tu mujer, dices, mi esposo no es creyente. Pablo nos habla al respecto en 1 Corintios, versículo 7, y nos dice, ¿qué hacer en esos casos? Porque a lo mejor dices, bueno, es que yo no sabía esto, ¿no? Y ahora, pues estoy viviendo en una relación con una persona que no es creyente. Fíjate lo que dice 1 Corintios, capítulo 7. Y primero Pablo le habla a los creyentes, versículos 10 y 11, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, dice, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y parece que Pablo estuviera escribiendo a nuestra sociedad, donde constantemente escuchamos de separación y todo esto, y cómo las familias son dañadas desde el tiempo de Pablo, ¿no? Y desde siempre, lo vemos aquí, lo vemos en este texto. Te decía, el enemigo va a tratar de destruir la obra de Dios, porque el matrimonio Dios lo estipuló. Entonces, lo que dice Pablo en estos versículos a los creyentes, no se separen. Busquen la reconciliación. Siempre hay una forma de reconciliación. Y dice, el marido no abandone a su mujer. Hombres, no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro sobre nuestro enojo y terminemos abandonando. Probablemente no es que agarres tus cosas y te vayas, probablemente sí. Sin embargo, desde nuestro corazón podemos estar haciendo eso, poniendo una distancia, no buscando la reconciliación. No te separes, busca la reconciliación. Versículos 12 al 16, habla también Pablo a aquellos que viven en yugo desigual. Dice, versículo 12, y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Y fíjate el versículo 16, es bien importante. Dice, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Y sabes, podríamos pensar en Sansón y tomó una mala decisión al poner sus ojos en una mujer filistea. Sin embargo, si él hubiera hecho las cosas de manera diferente, ¿qué sabía Sansón si quizá podría ser salva a su mujer? A pesar de que fuera una mujer filistea. Tenemos, incluso en la genealogía de Jesús, mujeres que no eran precisamente del pueblo judío. Tenemos a Rab, esta mujer de Jericó, que era una ramera. Y está ahí en la genealogía de Jesús. Otra mujer gentil, Ruth, la moabita. Y Dios usó a estas mujeres, las alcanzó, les dio fe, las salvó. Entonces, lo que le dice Pablo, si estás viviendo en yugo desigual, lo que te dice Pablo es, si consiente vivir contigo a pesar de tú profesar a Cristo, continúen. No se abandonen, que no haya esta separación, porque el propósito va a ser santificación y salvación. ¿Qué importante es esto? Ahora, es muy importante, en esta sección Pablo le dice al creyente, nunca busques la separación. Si tú estás viviendo en una relación así, creyente, tú no tienes por qué buscar el divorcio. El divorcio es algo terrible. Nunca debe ser nuestra opción. Debemos buscar siempre la reconciliación. Es una oportunidad para hacer luz en nuestro matrimonio y dar a conocer a nuestro esposo o esposa quién es Dios. Pero vemos a Sansón regresando allá a Jueces, vengándose de que su esposa le es quitada, vengándose y ¿sabes? La ira no debe tener cabida en el creyente. De hecho, no debería tener cabida en nadie, porque la ira lleva a desenlaces terribles. En Proverbios 27:3 habla de la ira del necio. Dice ahí, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. ¿Sabes? La ira es muy pesada. Es como traer un costal de piedras en la espalda. Es muy grande. En Santiago 1:19 dice Santiago, pero esto, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y chécate cómo dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿sabes? Cuando estás airado, nunca vas a poder hacer lo correcto. Nunca vas a poder darle gloria a Dios. Podríamos pensar, bueno, pero Sansón iba a vengarse de los filisteos, entonces era algo bueno, pero lo está haciendo en sus fuerzas. Está tomando el asunto en sus manos y no mide las consecuencias de esto. ¿En qué termina? En que los hombres de esta nación, los filisteos, queman a la mujer de Sansón y a su padre. ¡Qué terrible! Proverbios 20, 22 nos habla acerca de la venganza. Fíjate cómo dice ahí, Proverbios 20, versículo 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. ¿Qué necesitaba Sansón? Esperar en el Señor. Pero Él tomó en sus manos. Y entonces les dijo, yo me vengaré. ¿Recuerdas lo que dice Romanos 12, 19? Dice ahí, no os venguéis vosotros mismos. Ahí está. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es terrible. Esta ira acumulada lleva a desenlaces terribles. ¿Sabes? La ira pone a tu familia en riesgo de muerte, como a la esposa de Sansón. Eso es lo que hace la ira. Cuando tú te dejas llevar y quieres tomar el asunto en tus manos, ¿sabes? Solamente deja dolor y muerte. El divorcio, te decía, es terrible. Y el divorcio habla de renuncia. ¿Y sabes cómo se llama esta serie? Te decía hace un rato, apostasía, que es renuncia, abandono de la fe. Y eso es lo que es el divorcio. Abandonar aquello que Dios te dijo que hicieras en fe. Y entonces, esto trae separación, y te decía dolor y muerte, porque sabes, el divorcio es esto, es muerte. Porque Dios dijo que el hombre y la mujer, cuando se unen en matrimonio, son una sola carne. Y cuando tú quieres separar una sola carne, hay heridas, hay dolor. Tienes que desgarrar un cuerpo, y no puede permanecer vivo. Es terrible el divorcio. No debemos nunca optar por eso. En el versículo 7, ahí Sansón, después de que sucede esto con su esposa y su suegro, Sansón dice, ya que así me habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré hasta la muerte. No voy a descansar hasta vengarme. Y entonces, dice, los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de Etam. Y nuevamente marqué yo en mi Biblia esta palabra descender, porque aunque nuevamente está hablando geográficamente, sin embargo, hemos visto que este hombre Sansón va en descenso, por tomar las cosas en sus manos, va en descenso, y entonces hay más venganza. ¿Y sabes qué trae la venganza? Pues nueva venganza. En Santiago 4, también ahí en Santiago, nos dice, Santiago 4, 2 y 3, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¡Qué terrible es esto! Y ahí está Sansón. Dice, y voy a vengarme. La venganza no va a traer a su mujer de regreso. No lo va a hacer. Pero él quiere vengarse. Y Santiago termina diciendo, el problema es que no pides. Y si pides, no recibes porque pides mal. Porque estás enfocado en ti mismo. Pero la Biblia nos dice, pide. Ora, clama. Y Dios nos llama a clamar por nuestras familias, por nuestros matrimonios. Dice en 1 Juan 5:14 que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dices, bueno, ¿y cómo pido conforme a su voluntad? ¿Sabes? Si tú pides por tu matrimonio, porque haya amor, porque haya unidad, porque haya reconciliación, lo estamos leyendo. Es la voluntad de Dios. Entonces, si Dios oye, Dios va a responder. ¿Recuerdas también en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3? Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y sabes, en vivir en un matrimonio, como te decía hace un rato, honroso. Eso es santificación. Dice que os apartéis de fornicación. Dios no quiere que vivamos en fornicación. En Romanos también nos habla como cuando una mujer se separa de su esposo y se une a otro varón, es considerada adúltera, es fornicación. Todo eso no le agrada a Dios. Dios no quiere que vivamos en una vida de fornicación. Dios quiere que vivamos en santidad. Y lo que nos dice es, pide, no ardas de venganza como Sansón. Porque al final hace una masacre con estos hombres. Dice que los hirió muslo y cadera. Hizo gran mortandad, una masacre. Pero ¿sabes en qué termina Sansón? En la soledad. Dice que desciende y habita en la peña de Tam, solo. Eso es lo que lleva la ira del hombre. Cuando tomamos las cosas en nuestras manos y no buscamos el poder de Dios. ¿Sabes? Dios quiere rescatar nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras propias vidas. Y para eso necesitamos arrepentimiento. Y si tú quizá te encuentras en ese momento de soledad y has vivido esto, necesitas arrepentirte. Su palabra dice que si confesamos delante de nuestros pecados, Dios perdona. Y no solo perdona, limpia. Aunque digas, es que ya dejé un cochinero aquí, ya hice una masacre, ya hice un desastre de mi vida y de mi familia. ¿Sabes? Dios perdona y Dios limpia. Acércate a Él. Vamos a continuar, versículo 9. Entonces, los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leji. Y los varones de Judá dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam. Y dijeron a Sansón, ¿no sabéis tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña. Algo curioso surge aquí. De pronto los filisteos tienen deseo también de venganza y vienen contra Sansón. Pero Sansón es de un pueblo, y ese pueblo de Israel. Entonces, vienen y acampan en Judá hasta Leji. Y hacen un campamento, se preparan para la batalla, y curiosamente los hombres de Judá preguntan, ¿por qué habéis subido contra nosotros? ¿Por qué les sorprende si son sus enemigos? ¿Sabes? Debemos recordar una cosa. Va a haber conflicto en nuestras vidas. El pueblo de Dios siempre va a vivir un conflicto. ¿Sabes por qué? Porque el mundo no ama a Dios. Y van a estar en nuestra contra. Por esa razón. Y entonces, lo interesante es que el pueblo de Judá se sorprende. Que haya guerra contra ellos. Y Pedro, en 1 Pedro 4, versículo 12 y 13, nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjate lo que sigue diciendo Pedro. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sabes qué debe haber cuando hay conflicto? Cuando hay pruebas. acoso. Jesús dijo a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. No te sorprendas cuando vengan conflictos. Es más, no te sorprendas de pronto cuando hay conflicto con tu esposa, en el matrimonio, en tu familia, con tus hijos. No te sorprendas. Porque estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Va a haber conflicto, recuerda eso. Jesús ha vencido al mundo. El enemigo va a venir con el objetivo de destruir. Eso es lo que hacen los filisteos. Los filisteos intentan quitar toda amenaza contra ellos. Y Sansón es una amenaza. Si te das cuenta, el pueblo de Israel no es realmente una amenaza. Tanto que en el versículo 11 le dicen a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Sabes? Este pueblo ya está bien conformado. Este pueblo, es bien triste esto. Este pueblo ya está conformado. Dice, bueno, pues ya dominan. ¿Te acuerdas que esa tierra Dios se la había dado a Israel? Israel tenía que tomar dominio sobre la tierra, tenía que destruir a estos pueblos, pero Israel se siente dominado. No te conformes. No te conformes a vivir oprimido por el pecado. Estos momentos de prueba son oportunidades para pelear. Tristemente, el pueblo no destruyó a los filisteos, y entonces los filisteos terminaron conquistándolos. Si no destruyes el pecado en tu vida, va a terminar dominándote. Destrúyelo. Dios nos ha dado esas armas para hacerlo. Y esta era una buena oportunidad para pelear. Increíble que se levantan 3,000 hombres y van con Sansón a aprenderlo. ¿No podían estos 3,000 hombres levantarse en batalla como una oportunidad contra los filisteos? Pero no lo hacen. Le reclaman a Sansón y dicen, ¿por qué nos has hecho esto? Tan tranquilos que vivimos. ¿Por qué los pones en nuestra contra? Pero Sansón dice, pues yo les he hecho como ellos me hicieron, ensimismado. Pero fíjate, versículo 12 dice que ellos dijeron, nosotros te vamos a prender para entregarte a ellos. Y Sansón, este hombre fiero, este hombre furioso, lo permite. Solamente le dice, nada más díganme que no me van a matar y yo me dejo amarrar. Lo atan con dos cuerdas nuevas y se van hasta Leji. Versículo 14. Versículo 14 dice, y así que vino hasta Leji, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leji. Entonces llegan hasta Leji, curiosamente Leji significa quijada. Y llegan hasta este lugar y salen los filisteos, dice, gritando a su encuentro. ¿Sabes? No debemos olvidar una cosa. Que no tenemos lucha contra carne y sangre. Y puede haber en nuestro caminar diario, en nuestras familias, conflicto. Pero no debemos olvidar que esta es una oportunidad para combatir contra el pecado. No tenemos una lucha contra carne y sangre, no es personal. No lo tomes personal con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos. Tenemos una lucha que es espiritual. Y tengamos cuidado en no convertir una oportunidad como esta para pelear en el espíritu, terminando haciendo un conflicto en la carne. ¿Sabes qué veo aquí con Sansón? al permitirse amarrar. Ve humildad. Veo mansedumbre. Mansedumbre significa poder bajo control. Y este hombre fiero se deja amarrar. De pronto hay humildad en él. En Primera de Pedro, Pedro nos invita a humillarnos. Dice Primera de Pedro 5, del 5 al 7. Igualmente, jóvenes, estad sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y de pronto Sansón se sujeta al pueblo y dice, ok, amárrenme, lo sujetan. Se reviste de humildad. Qué interesante. Y dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y después en el versículo 14 de pronto ves a Sansón siendo lleno del Espíritu Santo. Dios da gracia a los humildes. Pero sigue diciendo Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y sabes, podemos estar en mucho conflicto y podemos estar bien afanados y bien ansiosos y preocupados. Y dice, echa toda esa ansiedad sobre Dios. Humíllate. ¿Recuerdas cómo Jesús decía a sus discípulos? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En este momento yo veo en Sansón mansedumbre, se deja amarrar, se deja llevar por este pueblo de 3,000 hombres. Se humilla. En Colosenses también nos habla de humildad y mansedumbre. Colosenses 3, versículos 12 y 13, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Te acuerdas que era Sansón? Un escogido de Dios. Dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Esto hay en los matrimonios. De pronto hay queja, de pronto hay inconformidad, pero Dios nos llama a vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otros. Checa este versículo. El perdón, la esencia del perdón en el matrimonio es esta. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabes? En nosotros mismos no hay un perdón que podamos otorgar, que cubra todas las faltas. No hay un amor así, pero en Cristo sí hay. Por eso dice Pablo aquí en Colosenses 3:13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vemos a un Sansón, de pronto humilde, los filisteos corriendo con furia contra él, gritando, pero, me encanta este pero aquí, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. ¿Sabes? Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, trae libertad. Y de pronto de un Sansón que iba atado, ahora hay libertad en él. Puede mover las manos y defenderse. Y hallando una quijada de asno fresca, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. 1,000 hombres. Un solo hombre mató a 1,000 hombres. Pero ¿sabes qué poder había en él? El poder del Espíritu Santo. Había libertad en él. Pudo tener victoria. ¿Sabes? El Espíritu Santo nos da victoria sobre el pecado. Y en ese momento de conflicto, podemos tener victoria sobre el pecado cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Dios quiere ver hombres y mujeres débiles, incapaces, triunfando por el poder del Espíritu Santo en ellos. En Hechos 1:8, Jesús les dice a sus discípulos, esperen aquí, hasta que venga la promesa del Padre, la llenura del Espíritu Santo, y ustedes van a poder ser testigos de mí. Jesús ya les había dicho antes, ustedes vayan y testifiquen acerca de mí, hagan discípulos, pero les dice ahí, esperen el Espíritu, no lo hagan en sus fuerzas. ¿Sabes? Esa capacidad para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, ese propósito que Dios nos ha dado, solamente lo vamos a poder llegar a realizar con el poder del Espíritu Santo. Puedes intentarlo en tus fuerzas, puedes tomar el asunto en tus manos, pero ¿sabes? Va a ser un desastre. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, aquí vemos, Dios te da esa capacidad para destruir a tu enemigo, para tener victoria sobre el pecado. Dios quiere que seamos útiles en sus manos, quiere usarnos como instrumentos. Así quería usar a Sansón. Lo apartó desde el vientre de su madre. Le dijo, se va a guardar santo para mí. Se va a apartar para mí, porque él va a empezar a darle libertad al pueblo de los filisteos. Dios quería usar a este hombre Sansón. En 2 Timoteo 2:21, Pablo le dice a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil y dispuesto para toda buena obra. Dios quiere que seamos útiles en sus manos y que estemos dispuestos para toda buena obra. Ese es el propósito de Sansón. Pero Sansón se había desviado. ¿Sabes? En este pasaje, el siguiente versículo, ahí en 2 Timoteo, dice, el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable. Y ¿sabes? Sansón era el siervo de Dios. De hecho, lo dice ahorita más adelante. Era un siervo de Dios que era contencioso, era vengativo, era agresivo. Pero dice Pablo, si ustedes se limpian de esas cosas, de estar en discordias, van a ser instrumentos para honra, instrumentos santificados y útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra. Dios nos quiere usar y nos quiere empezar a usar ahí en familia. Entendiendo esto, va a haber ataques, sí, pero estamos peleando una batalla espiritual. De pronto en el versículo 16, Sansón hace un poema, ¿no? Hace una rima y dice, con la quijada de un asno un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Sansón nuevamente está sorprendido de su fuerza. Cuidado con el orgullo. ¿Sabes? Debemos recordar una cosa, Dios es el que da la victoria. Podemos pedir a Dios, lléname con tu espíritu, y de pronto logramos vencer el pecado. No fuiste tú, fue Él. En nosotros no hay una capacidad para vencer al pecado, pero su espíritu en nosotros nos da esa capacidad. Démosle la gloria a Dios. De pronto aquí hay orgullo en Sansón. Y dice versículo 17, y acabado de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Incluso le pone nombre a ese lugar. Versículo 18. Y teniendo gran sed, clamó luego Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces Dios abrió la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua. Y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Enacore, el cual está en Lehi hasta hoy. Esto es fuente, las fuentes del que clamó es lo que significa Enacore. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Y aquí termina todo, pero algo interesante es que después de que dice esta rima y jactándose, de pronto se siente cansado. Y sabes, va a haber fatiga en nuestro caminar con el Señor. Nos vamos a sentir cansados de pronto. De pronto, el conflicto que vemos constante puede cansarnos. Y lo que hace Sansón es, ora a Dios. Y es la primera vez que vemos a Sansón clamando a Jehová. Es increíble. Y él dice una cosa. Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Sansón reconoce, no fui yo. Quizá diciendo, ¿cómo con una quijada yo? O sea, uno, maté a mil. O sea, es sorprendente esto. Y de pronto cae en cuenta Sansón y dice, esto no pude haber sido yo. Claramente fue Dios por medio de mí. Se da cuenta que es un instrumento. Y dice, y moriré yo ahora de sed. Y lo que hace Sansón es decir, estoy cansado. Me van a destruir. No voy a poder más. Y me encanta. Porque solo necesitamos venir a Cristo. La palabra dice, ven y pide. Y en Lucas, Jesús les dice a sus discípulos, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, ¿no? Si le pide un huevo, le dará un escorpión. Nadie. Ustedes son malos y saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuántos de sus hijos les piden agua y no le dan agua? Porque son, a pesar de ser malas personas. Ahora, ¿cuánto más el Señor? Y ahí en Lucas, en esta porción, dice, ¿cuánto más? Él no dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. ¿Sabes lo que se necesitaba Sansón? El Espíritu Santo. ¿Y sabes? Jesús prometió darnos su Espíritu. En Juan capítulo 7. Versículo 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, Sansón tenía sed. Y a lo mejor tú te puedes encontrar en esa condición de, tengo sed, hay fatiga en mi vida. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice Juan algo más. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. ¿Sabes? Jesús ya fue glorificado. Y el Espíritu Santo ha venido al mundo. Y está dispuesto a llenarnos para que no tengamos más sed, sino que de nuestro interior corran esos ríos de agua viva. Podemos tomar dos caminos. Echar mano a nuestras fuerzas y usar de nuestra ira para vengarnos, para tratar de tomar las cosas en nuestras manos, o echar mano del poder de Dios que es ofrecido a todos nosotros para pelear la batalla. La ira del hombre o el poder de Dios. ¿No? ¿Qué escogeremos? Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias porque eres bueno. Señor, tú prometes saciar nuestra sed, llenarnos de tu poder para poder vencer espiritualmente, Señor. Señor, vivimos en medio del conflicto, Señor, pero tú nos has dado lo necesario para pelear y vencer. Yo te quiero pedir, Señor, que nos llenes con tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu. Y si tú estás escuchando esto y te ves necesitado así, pídele al Señor, lléname con tu Espíritu. Llénanos, Señor, con tu Espíritu. Queremos conocerte. Queremos estar cerca de ti, sintiendo tu poder en nuestras vidas, viendo, Señor, cómo tú haces la obra, lo que nosotros no podemos hacer. Tú haciéndolo por medio de nosotros, siendo instrumentos útiles en tus manos, Señor. Trae reconciliación, Señor, en medio del conflicto. Que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, a humillarnos, Señor. A vivir en mansedumbre, en amor, Señor. Te pedimos eso, Padre. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Sigue redarguyendo nuestros corazones, Señor. Que nos rindamos a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.